Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenido a la nueva temporada de Penguin Podcast, un espacio para los amantes de los libros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Penguin Podcast. Es un placer estar hoy aquí con ustedes platicando de un libro muy importante, muy polémico y que va a ser trascendente de aquí a las elecciones y más allá. Estamos hoy con Max Kaiser y con Paco Calderón, coautores de Lo que diga tu dedito. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás?
Querido Juan Carlos, muy bien. Qué gusto estar aquí en mi casa editorial.
Un placer, seas muy bienvenido. Y Paco Calderón, cartonista, decano del cartonismo en México. ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien, muchas gracias. Disculpe por no estar allí en la cabina.
Es un placer escucharte y es un placer que nos vayas a contar cómo surgió este libro. Y justo quiero empezar por ahí, porque la historia que da pie a este pequeño libro verde que tenemos y que hemos disfrutado ya tantos lectores, es sumamente interesante. Max, por favor, cuéntanos lo que me estabas contando hace un minuto. ¿Cómo es que surge esta idea, este libro, este proyecto?
Pues ahí les va mi versión, porque yo y mi familia éramos fans asiduos del gran Paco. Siempre cuento en las presentaciones, porque vale mucho la pena, que los domingos en mi casa era una tradición, literalmente una tradición, salir a la banqueta por el periódico Reforma. Y la pregunta era, ¿cómo hizo el resumen de la semana Paco? Paco le gusta esta palabra alemana que se llama Zeitgeist, que es como el espíritu del tiempo, ¿no? Y en el cartón del domingo hacía eso, el espíritu del momento, ¿no? Y quedaba para la discusión en el momento en que abríamos en mi casa el domingo con el café, ahí sobre la mesa, abríamos el periódico, veíamos la caricatura, reíamos. Lo que seguía era una discusión, lo que seguía era una plática entre mi familia y yo de qué quería decir todo lo que había puesto ahí. Entonces, con esto nació mi sueño de un día poderme sentar con él a generar algún proyecto. Y tal cual, un día le mandé un mensaje directo por Twitter, le pedí que si podíamos echar un café. Tomamos un café y, tan generoso como es, dijo, vamos a trabajar juntos en este proyecto. Así nació.
En este proyecto. Paco, pues ahora cuéntanos tú, por favor, ¿qué es este proyecto? ¿Qué hay dentro de Lo que diga tu dedito?
Bueno, en primer lugar, bueno, agradecerle mucho sus palabras a Max. La primera vez que a mí me presentan como un sueño hecho realidad, pero en fin. No, pues mira, el libro es muy interesante y bueno, yo lo ilustro, pero las ideas que están ahí contenidas, si bien las comparto todas, pues son de Max, ¿no? El libro, digamos, la estructura del libro la hizo él, yo hice la mampostería, o mejor dicho, la repostería. ¿El libro qué es? El libro es un compendio de cómo estamos ahorita en México, cuáles son los problemas que enfrenta, cómo llegamos a ellos, qué debería de ser y cómo llegar a ello. Entonces yo te diría, primero empieza con un breve compendio de los sexenios que vienen de la transición democrática hasta el 2018, y luego viene por partes, pues las partes integrales de una república democrática. Bueno, la palabra república democrática no me gusta porque luego los países comunistas se adoptaron de esos adjetivos república y comunista, digo, y democrática. No, de una democracia occidental, vamos a hablar de eso. Una democracia liberal, una democracia de primer mundo, que es lo que yo creo que los mexicanos queremos. No queremos experimentos tropicales, no queremos dictaduras disfrazadas, no queremos populismos bananeros, queremos una democracia occidental de primer mundo, como Canadá, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Japón, Corea. Todas ellas tienen evidentemente sus asegúnes, características propias, pero todas están más o menos dentro del mismo cartabón, y eso es a lo que México debería de aspirar, no a otra cosa. Y una cosa sí te digo, tú no vas a llegar a Dinamarca, como luego te prometen, yéndote por Cuba o por Venezuela, no va por allí. Entonces, este libro te empieza a explicar de manera muy sencilla, bueno, qué es la República, qué es la democracia, qué es el federalismo, la Constitución, las leyes, cómo las encontramos ahorita, cómo deberían de ser, cómo podríamos llegar a ese estado óptimo. En mil cosas, ¿no? Ya hablamos de los empresarios, ya hablamos de las Fuerzas Armadas, ya hablamos de las empresas del Estado, todo ello, ¿no? De eso se trata el libro. Paco, pequeñas capsulitas, sí, e ilustradas por un servidor.
Oye, Paco, siento que un fantasma recorre México actualmente, el fantasma de la polarización. Y cuando yo recibí este texto, soy el editor de este libro, cosa que me enorgullece sobremanera, temía yo esto, que fuera un libro que en medio de esta creciente polarización abonara a ella. Pero cuando lo leí, cuando empecé a editarlo y cuando empecé a entender qué era, descubrí que era algo que iba en sentido exactamente opuesto. Y Max, me gustaría que me contaras de este espíritu del libro. Este es un libro que busca y persigue la conciliación, que persigue la construcción y que persigue un México que creo, si todos queremos, un México justo, un México mucho mejor que el de algún otro momento.
Justo es la idea que está detrás. Las democracias son modelos de países que se construyen con base en acuerdos mínimos, ¿no? Es decir, las personas de las grandes democracias exitosas, las Finlandias, las Noruegas, las Dinamarcas, no están construidas con base en todos somos iguales, todos pensamos en lo mismo, todos que... No, se construyen con base en el acuerdo de hay un Estado que tiene tres poderes que son independientes, tres poderes que crean y resguardan nuestros derechos, tres poderes que se limitan con la Constitución respecto del ejercicio del poder hacia nosotros los ciudadanos, un conjunto de leyes que todos conocemos, que todos cumplimos, que todos participamos en su creación, que todos participamos en su ejecución. Es decir, hay acuerdos básicos mínimos para poder convivir. A partir de ahí vienen las grandes discusiones. Como decía Paco, tienen diferentes apellidos después y naturalezas después, unas más propensas al libre mercado, otras más propensas al estado de bienestar, otras más liberales en términos de derechos humanos, otras menos. Pero la idea es que los ciudadanos se pongan de acuerdo en lo mínimo para convivir. Y ese es el acuerdo al que no hemos acabado de llegar en México y que el señor que hoy gobierna quiere acabar de romper. Es decir, a él no le gusta la idea de que una constitución nos gobierne a todos, de que haya tres poderes independientes con funciones concretas. No le gusta la idea de los órganos autónomos que regulan y vigilan el ejercicio del poder. No le gusta la idea de partidos diversos al de él, que tengan ideas diferentes de cómo funcionar, etcétera. Y entonces lo que platicábamos Paco y yo cuando empezamos con la idea del libro es démosle a los ciudadanos un conocimiento mínimo básico de los grandes acuerdos que tendríamos que hacer como ciudadanos para después pasar a las discusiones independientes que pueden ser eternas en una democracia, ¿no? ¿Cómo se hace el sistema de salud? Podemos echarnos toda la vida hablando de eso, pero que se haga dentro de un esquema democrático. ¿Cómo se promueve la economía, la inversión? Podemos pasarnos toda la vida en esa discusión, pero dentro de un esquema democrático. Y así, digamos, las discusiones sobre el contenido de la democracia las podemos tener el resto de la vida, siempre y cuando tengamos democracia, ¿no?
Claro, y esta idea también es muy vivificante encontrarla en su libro. La democracia es todo menos un paseo de rosas. La democracia implica debate, discusión, conflicto. Y sobre esto me gustaría preguntarte a ti, Paco Calderón, el papel de la crítica en una situación como la que estamos atravesando, viviendo, y en general el papel de la crítica, de la que los cartonistas como tú son excelentes y primeros exponentes, dentro de una democracia. Cuéntanos, Paco, ¿cuál es este papel? ¿Por qué es valioso?
Bueno, la crítica no solamente es valiosa dentro de una democracia, es imprescindible. una democracia sin crítica no es tal. Lo único que te permite mejorar es la crítica. Claro, hay todo tipo de crítica, ¿no? Está el denuesto, está la crítica constructiva, si es que eso existe, y está la crítica destructiva, que si la sabes interpretar, pues es bastante constructiva, que es, te está diciendo, lo estás haciendo mal. Hay que partir de una idea básica, que es la democracia no es una panacea. El que crea, llegamos a la democracia, ya todo se vuelve, como acabas de decir tú, días de vino y rosas y así, la tierra prometida que emana leche y miel, no es eso. La democracia siempre es conflicto y la democracia, por lo mismo, siempre es perfectible. La democracia es un proceso inacabado e inacabable. Entonces, cuando mucha gente dice, pues es que intentamos la democracia y no funcionó, espérate, la democracia es para que te quedes con ella de por vida, vayas haciendo, palabra proscrita en este sexenio, reformas. Tienes que hacer reformas, tienes que ir perfeccionando aquello que de suyo es imperfecto, como lo es la naturaleza humana y evidentemente las relaciones que de ella emanan, ¿no? Entonces, cuando llega una persona y dice, no, lo que se requiere es unanimidad, que sea nada más la voluntad del pueblo, en realidad te está mintiendo y te está diciendo lo que quiero es que se haga lo que yo digo y que la única voz que impere es la que yo digo y que los únicos que puedan actuar sea quienes yo diga. Y eso no es la democracia. La democracia, partiendo de que es pluralidad, pues evidentemente vas a tener un montón de voces discordantes y esas voces discordantes se van a manifestar en la crítica. La crítica es imprescindible. Cuando te dicen, ¿cómo es que no criticaste los regímenes pasados? Uno, siempre los critiqué, si no, no estaría aquí, no tendría yo un cierto nombre. Y dos, no se trata de que ya llegó el que me gustaba a mí y entonces me abstengo de la crítica y todo se vuelve salamería, que es el tipo de, entre comillas, periodismo que le gusta a este personaje. No, si realmente fueran demócratas, ellos aceptarían la crítica y sus propios paleros serían críticos, en lugar de ser Lord Moléculas y ¿para qué seguirle? Tú sabes quién es.
Eso me hace pensar muchísimo en el título del libro. Frente a ese discurso de es que solo lo que diga mi dedito es lo correcto y eso es lo que se hace, lo que diga mi dedito, ustedes contraponen, Max, no, se trata de lo que diga tu dedito.
Vale la pena, sobre todo para los lectores más jóvenes, recordar de dónde viene esta frase. Cuando este señor era jefe de gobierno y todo México ya sabía que estaba buscando la presidencia de la República y un reportero le preguntaba si sí iba a ir a la presidencia o no, él decía lo que diga mi dedito y lo movía en sentido negativo. Y desde entonces sabíamos que era un mentiroso, porque sabíamos perfectamente que estaba construyendo todo para ser el candidato. Pero también para los lectores jóvenes, el dedito es una tradición muy priista de toda la historia del sistema de partido hegemónico. A la sucesión presidencial se le llamaba el dedazo. Y se le llamaba el dedazo porque el periodo presidencial en México no corría de la toma de posesión de un presidente a la siguiente toma de posesión. Corría de la toma de posición de un presidente como el receptor del dedazo del anterior, hasta que él utilizaba esa misma facultad metaconstitucional de darle el dedazo al siguiente. Así corrían los sexenios en México. Entonces, el dedito es muy importante. Entonces, Paco y yo lo que dijimos es cambiémosle el sentido, ¿no? El dedito ahora es el de cada quien. El que cuando tiene una boleta en la mano apunta al candidato que quiere y luego lo tacha, ¿no? Y ya no es el dedito de un señor, ya no es el dedito de otros señores, es el tuyo, es el que señala cuál es tu alternativa, cuál es tu opción, cuál es tu decisión. Pero el libro abona a que tu decisión tenga algo de formación previa, ¿no? Es decir, cuando vayas a tomar esa decisión, que lleves un poco de conocimiento de qué es una democracia liberal y cuál de los candidatos que está en la boleta tiene la tiene aquello que tú consideras que va a proteger eso de lo que ya estás convencido que es la democracia, ¿no?
Cuando uno lee el libro, uno se encuentra con un montón de cosas que lo atraen, que lo atrapan. Lo primero, naturalmente, las caricaturas, los cartones, ¿no? Es un libro divertido, es un libro que uno siente que necesita ir pasando las hojas rápidamente y que no lo puede soltar. Pero rápidamente uno también, Paco, se da cuenta que es este manual de ciudadanía que nos esboza Max, que hay un conjunto de información que apela a la memoria, que apela a la estructura del país, que apela a la historia de cómo se ha construido, y termina tomando todo eso para darnos una batería de ideas, una batería de propuestas, una batería de, híjole, es que así podría ser. Y me gustaría preguntarte, Paco, ¿cómo podría ser México?
A México podría ser como él quisiera, como quisieran sus ciudadanos. La cosa es que lo intentemos. La receta, a mi modo de ver, contiene tres ingredientes fundamentales. El primero es democracia política. Democracia política quiere decir elecciones libres, quiere decir alternancia en el poder, quiere decir separación de poderes, frenos y contrapesos, como decía Montesquieu, prensa libre, todos los elementos de una democracia occidental, de una democracia liberal. El segundo elemento, evidentemente, es Estado de Derecho. La supremacía de la ley por encima de cualquier individuo, de cualquier partido, de cualquier ideología. Justicia, el intentar por todos los medios frenar la corrupción y el crimen, poner orden, el respetar contratos, eso es un Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho es como si tú construyes una casa sin cimientos, todo se viene abajo. Tú no vas a poder conseguir inversión extranjera si de repente entran aquí, ponen su dinero, cambia el gobierno y llega otro. No, perdóname, tu dinero me lo quedo y te cambio las reglas del juego. Y dices, perdóname, ¿qué es esto? Esto es un robo. Si te hicieran en ese restaurante, no solamente no vuelves, corres la voz de que ni te pares en ese changarro. Bueno, es lo mismo. Y ya que hablamos de inversión extranjera, el tercer elemento fundamental para ese México que todos quisiéramos es economía de mercado. Libre competencia, respeto a la propiedad privada, un árbitro eficaz que regule el mercado, no que sea un participante dentro de él, sino que sea un árbitro eficaz. El árbitro nunca se mete a la cancha a meter goles, se mete a decir tú párate, tú estás bien, tú estás mal, esto es offside, aquí esto merece penalty, etcétera. Eso es lo que debería de ser el papel del Estado en la economía.
Ahora que mencionas y que das esta lista de lo que debe ser, puede ser un Estado más sano, pues surge la pregunta, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos? ¿Cuáles serían las desviaciones más graves que ahora vivimos y que tendríamos entonces que corregir, Max?
Mira, yo siempre le explico a mis alumnos, yo he dado clases durante casi 2 décadas en facultades de Derecho y para alumnos de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y cuando me preguntaban por qué es tan diferente la democracia de México de la de Dinamarca o de Nueva Zelanda, si parecemos tener las mismas instituciones, yo siempre les pongo el símil del fútbol, ¿no? Es decir, el partido que se va a jugar mañana del Manchester City contra el Real Madrid tiene exactamente las mismas reglas, la medida de la cancha es la misma, el balón es el mismo, la portería es el mismo, de otro partido que se va a jugar mañana, que es el Chivas América, ¿no? Y van a ser 2 partidos radicalmente diferentes. Van a ser partidos en los que se notan enormes diferencias de técnica, de capacidad. Van a ser totalmente diferentes en términos de qué tanto te divierte uno del otro. Y entonces la respuesta es los actores, los jugadores, los que están en la cancha, su nivel de preparación, su nivel de compromiso, su nivel de talento. Y no llegaron ahí de la nada. Hay toda una construcción, todo un modelo deportivo detrás de cada uno de los países y de las ligas de donde vienen estos 4 equipos. Bueno, lo mismo se explica para una democracia. Podemos tener exactamente las mismas reglas, las mismas instituciones, el mismo modelo constitucional, el mismo arreglo democrático, pero lo que tenemos que construir son mejores actores. No solo los que ejercen las funciones del Estado, sino los ciudadanos que deciden quién está en la portería y quién está en la delantera, quién está en la media. O sea, los ciudadanos somos los que tendríamos que estar ocupados en que no haya incapaces, mal preparados, sin talento, etcétera, en las posiciones importantes. Lo mismo que en las grandes ligas le exigen a los grandes equipos. Si un jugador no está dando resultados, se lo acaban los aficionados. Bueno, lo mismo tendríamos que estar haciendo permanentemente los ciudadanos. Si un jugador no está dando resultados, no volver a elegirlo, no volver a aceptarlo y tomar la lección de por qué no dio buenos resultados y por qué no deberíamos de volver a escoger a uno parecido, ¿no?
Esa idea es poderosísima y me lleva a un concepto también creo muy importante, que es esta idea de que el único momento democrático que realmente podemos vivir los ciudadanos es el voto, solo frente a las urnas y san se acabó. Pero en el libro, Paco, se va demostrando cómo no, ciudadanía es mucho más que eso. Ciudadanía no es solo creer que la esperanza radica en esos segundos de decidir por quién votaré, por quién meteré ahí mi boleta en la urna. Cuéntanos de eso, Paco, ¿qué es ser ciudadano? ¿Qué idea de ciudadanía hay en este libro? ¿Qué más tiene que hacer un ciudadano?
Tiene que ser un ciudadano que piense por sí mismo y que tenga los elementos para emitir su voto. Evidentemente, ese es el reto de toda democracia, ya sea del primer mundo, ya sea del tercero. En la medida que tú tengas mejores ciudadanos, tendrás mejor democracia. Una de las cosas que se encargó el PRI a lo largo de 70 años de partido de Estado fue destruir a ese ciudadano, cooptarlo, dormirlo, embrutecerlo, darle su televisión, su telenovela y decirle, mira, ni le intentes ni le entres a la política, eso déjanoslo a nosotros. A mí me decía un empresario, ya murió, al que quise mucho, me decía, qué mal hicimos en mi generación el no haber participado en política. Tenías tú el gusanito de la política y te decía, no te metas a eso, eso es corrupción. Eso es pura gente cochina, te vas a abaratar, eso no es de nosotros. Y lo único que hicimos fue entregarle precisamente a la gente corrupta y cochina el destino del país que se maneja mediante la política. Mientras sigamos siendo ciudadanos, veamos nada más por nuestro círculo más reducido y nos dediquemos a yo lo que quiero es tener mi carnita asada los fines de semana en mi jardín y no preocuparme por lo que le pase al vecino, bueno, te vas a quedar al final sin jardín y sin carnita asada, es decir, te vas a quedar sin nada. Toda esa gente que le dices, oye, ¿vas a ir a votar? Híjole, fíjate que me encantaría, pero tenemos un viaje en puerta, no vamos a poder. O, ay, es que se me olvidó mi credencial de elector. Esos son realmente los enemigos de la democracia de México. Los políticos van y vienen. Esos ciudadanos son los que tenemos que nosotros literalmente transformar, volverlos ciudadanos interesados por su país, con ganas de hacer cosas por su país. En la medida en que nosotros tengamos ese ciudadano que está listo y pronto para intervenir en los asuntos de su gobierno y de su país, en ese sentido tendremos una mejor democracia. Este sexenio, por el contrario, lo que ha buscado es, te voy a cooptar, te voy a corromper. Antes no solamente corrompían a los ricos, ahora voy a corromper a los pobres. Yo te voy a dar una lanita, te voy a dar, como si fueras un guppy así en un acuario, yo te voy a dar una hojuelita ahí de comida para peces, pero tú vota por mí. Y es acostumbrar a la gente a estirar la mano, dame una lana y ya. No quiero yo, no tengo mayor aspiración. Y lo fomentan. No seas aspiracionista, confórmate con un par de zapatos, la riqueza solo corrompe, no hay como la felicidad del alma y todas estas tarugadas pseudoclericales que dice el presidente. Y luego, ¿qué es lo que ves? Bueno, mayor número de pobres en México y luego ves a los tribagos dándose la gran vida y dices, maestro, te vieron la cara. ¿Cómo se pudo haber impedido que te vieran la cara si tú te informas, si tú te vuelves mejor ciudadano?
rumbo a este, a esta fecha tan importante que se acerca a mediados de 2024, la sucesión presidencial. Este libro entonces va cobrando, ¿verdad?, mayor y mayor sentido. Y de aquí a esa fecha tan importante, Max, me gustaría, y ya antes de que termináramos, porque el ingrato tiempo ya nos volvió a alcanzar, me gustaría que nos dijeras tres de las cosas que menciona el libro que podemos hacer, muy concretas, cosas que podamos hacer en nuestro día a día rumbo a esta fecha y antes de nuestro voto.
Tres cosas que hace un ciudadano. Ya lo puso Paco muy bien ahorita. Primero, se informa bien, se informa de manera clara, busca las fuentes adecuadas para informarse, se ocupa de convertir informarse en un hábito diario, en un hábito permanente. Dos, reflexiona. Es decir, los ciudadanos de las grandes democracias no son simples consumidores de información. En el momento en que se informan, después piensan, platican, discuten, contrastan, buscan, etcétera, ¿no? Es decir, simplemente quedarte con lo que un medio o un comunicador o un informador te dice no es suficiente. Hay que ponerlo en la balanza, hay que discutirlo con otras personas, hay que enriquecerlo con una investigación propia, hay que convertirlo en tu propio criterio. Y lo tercero, una vez que ya te informaste y generaste tu propio criterio, un ciudadano toma decisiones, se mete en la política, se mete en las discusiones, le exige a los partidos no solo tener eso que ya sabe que es su prioridad y la de su familia, de la de su entorno, como una esperanza, sino como un proyecto político. Exige a los partidos que lo incorporen en sus programas y además les exige a los partidos políticos tener a los candidatos, a los líderes, a las figuras adecuadas para poderles dar la confianza. Es decir, un ciudadano no se espera a que de milagro en la boleta estén las personas adecuadas con propuestas adecuadas. Hace toda la chamba previa para que estén y cuando vaya a la urna, en su dedito se pueda colocar la opción adecuada, ¿no? La opción que le convence y que lo ilusiona, ¿no?
Y yo agregaría tres cosas muy concretas para quien nos esté escuchando, así cosas concretas que puedes hacer. Uno, revisa tu credencial de elector. Si no está vencida y si no la tienes, bueno, razón de más. Ve que no pase esta semana sin que vayas y saques tu credencial de elector. Dos, el día de la elección, quédate en tu casa para votar en tu casilla. No salgas de viaje, no creas que puedes ir a votar en las famosas casillas especiales. Yo he sido presidente de casilla, te puedo decir, a los 15 minutos que se abrió esa casilla ya se cerró porque ya se acabaron las boletas. El día de la elección no tienes ninguna otra cosa que hacer más que quedarte en tu domicilio para ir a votar en la casilla que tienes más cerca. Y la tercera cosa que yo te insto con todo el ímpetu del que soy posible, compra este libro, te va a gustar mucho.
Efectivamente, para informarse, para reflexionar y luego para tomar decisiones ciudadanas, lo que diga tu dedito. Muchísimas gracias, Max Kaiser. Muchísimas gracias, Paco Calderón. Ha sido un placer esta conversación y ha sido muy clarificadora. Ha traído mucha luz. Queridos lectores, queridos escuchas, ojalá la hayan disfrutado tanto como nosotros. Que tengan un excelente día.
No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Penguin Libros MX.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.